Les hablaba también de los premios, ¿no? Les decía yo que en el cielo el Señor nos va a dar coronas, que claro, se las vamos a regresar a Él, ¿no? Pero cuando terminemos un trabajo, ustedes pueden decir, ah, merezco un helado, merezco sentarme un ratito y cerrar mis ojos. Algo que ustedes quieran hacer, ¿no? No algo que comprar, es muy diferente, hermanas, ¿no? Ya terminé esto, me voy a comprar algo. No, es algo que puedan, en el que deseen hacer o que puedan tener allí a la mano, ¿no? Pero no algo necesariamente que tengan que comprar. Otro principio, dijimos, el principio de incluir periodos de descanso. Para incrementar nuestra eficiencia sería bueno tomar descanso, un descanso cortito, no largo, ¿eh? Dormir un ratito va a aclarar nuestra mente y va a relajar nuestros músculos. Entonces, eso consideren tener para la eficiencia. El principio de siempre mirar la lista de metas. Cuando vayas a hacer un horario, esto recordará cuáles son las metas de cada día, de cada semana, las metas y los proyectos importantes. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Okay? El otro principio es el principio de aprender a hacer frente al el tiempo pico. Ahí nos quedamos, creo, ¿no? El principio de aprender a hacer frente al tiempo pico. ¿Qué es el tiempo pico? Es como el tiempo de mucho tráfico. Ese es el tiempo pico. ¿Qué quiere decir? Es un tiempo del día. Puede ser una semana, puede ser un mes o una estación, cuando las actividades se amontonan y el horario o la planificación se convierte difícil de afrontar, se vuelve frenético, ansioso y lo que le sigue. ¿Ok? Entonces el tiempo pico es cuando cuando las actividades se amontonan y no podemos seguir nuestra planeación, nuestro horario. Ese es el tiempo pico. Un tiempo pico, por ejemplo, es en la mañana, cuando estamos tratando de estar listas para la escuela o para la iglesia. Ese es un tiempo pico. Se amontonan las actividades, se amontona y no podemos nomás salir o desayunar o que la ropa o que... Entonces, ¿qué hacemos, hermanas? ¿Seguimos así? No. Porque la Biblia dice que no debemos afanarnos, que no debemos estar en una ansiosa inquietud. Así que si estamos en esas, digamos, esto no es la voluntad de Dios, pero para eso estamos estudiando la palabra ahora, ¿no? Entonces dice, un tiempo pico es el de la mañana. Estamos listas para la escuela, hay cuántas actividades que hacer en muy poquito tiempo. Cuando tienes una cita con el dentista, ¿no es cierto? Tienes que sacar la basura, tienes práctica después de la escuela, trabajo y es turno de recoger a los niños, hacer un trabajo extra en la casa, en la iglesia o en la escuela o con nuestros familiares. Es un tiempo pico. Tenemos muchas actividades que se amontonan. Otro tiempo pico es el tiempo de Navidad, ¿verdad? Oh, ya viene, hoy es un tiempo pico. Estos son normalmente los meses pico. Bueno, Acción de Gracias, los que hacen Acción de Gracias y en la escuela, los tiempos. Tiempo de exámenes, tiempo de tareas, tiempo de recital, tiempo de aniversarios, el tiempo del campamento. Hay muchos tiempos picos, estaciones picos. Podemos planear más fácilmente estos momentos, hermanas. Hacer lo más que puedas antes de que llegue el tiempo. ¿Sí? Tenemos que aprender a hacer frente a estos tiempos pico. Es otra de las faltas que nosotros las vemos ligeras en nuestra vida. ¿Ok? Que no podemos con los tiempos pico. Pero nuestro pastor nos predicaba anoche que la gracia abunda. Y la gracia está ahí dada para conocer el poder. Imagínense, ahí lo considera como el poder de la resurrección. Así que tenemos que tener fe. Entonces, puedes planear más fácilmente este momento. Hacer lo que puedas antes que el tiempo llegue. Uno. Dos. Delegar responsabilidades. Tres. bajar un poquito tus estándares en algunas cosas, no en muchas. Esto solo es temporal, ¿ok? Por ejemplo, bajar el estándar de limpieza. En los tiempos pico, hermanas, nada más, ¿ok? No desorden. Bajar el estándar un poquito del orden o de perfección. ¿Para qué? Cuando vamos a presentar un proyecto, tiene que ser a tiempo. Cuando vamos a presentar un trabajo, tiene que ser a tiempo. Entonces, muchas veces, porque somos perfeccionistas, nos va a tomar más tiempo del necesario, ¿sí? En los tiempos pico. Así que es para ese tipo de cosas, lo más importante es llegar a tiempo. Lo más importante es dar eso a tiempo. Claro, sin indolencia, ¿no es cierto? O sea, no siendo indolente. Hay que trabajar, pero hay que hacer lo que podamos antes del tiempo, ¿sí? Entonces, no necesariamente tenemos que mantener el estándar tan alto de limpieza o tan alto de orden en esos tiempos de Navidad, en esos tiempos de limpieza. Pero eso no quiere decir que vamos a decir, ay, bueno, que se quede como sea. No, no, no. Simplemente vamos a bajar un poquito el estándar. Pero lo más importante es el proyecto, o sea, llegar a tiempo. Eso va para todo lo que dijimos de los tiempos pico. De la mañana, de estar listos para la iglesia, de estar listos para la escuela, para el dentista, para los recoger a los niños, para hacer un trabajo extra. Tenemos que hacer lo más que podamos antes que llegue el tiempo. Muchas veces estar a tiempo es más importante que producir la más alta calidad posible del trabajo. Otra vez, muchas veces estar a tiempo es más importante que producir la más alta calidad posible del trabajo. Haz el trabajo antes de que llegue el tiempo pico. Hazlo mejor si el tiempo te lo permite. Haz el trabajo antes de que llegue el tiempo pico. Hazlo mejor si el tiempo te lo permite. ¿Sí, hermanas? Ahora, sí, es más importante llegar a tiempo. Es más importante dar el trabajo a tiempo. Es más importante el proyecto a tiempo. Es más importante eso. ¿Por qué? Porque ya vimos el valor del tiempo la semana pasada. Para Dios, el tiempo es importante. La Biblia dice, cuando en el cumplimiento del tiempo, María dio a luz a su hijo. Había un tiempo específico. Entonces, todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Entonces, debemos, en el amor del Señor y con la gracia de Dios, santificar esa falta en nuestras vidas. ¿Sí? Acuérdense, no seamos ligeras con las faltas, ¿no? Decir, bueno, es que, no, no, no. Estamos en Cristo, tenemos su gracia y para Dios es importante el tiempo. Lo vimos, ¿no es cierto? En el salmo que estábamos estudiando. Entonces, el tiempo es breve, pero cada cosa tiene su tiempo. Dice, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos sabiduría. Es muy, muy importante esto. ¿Sí? Otro principio. ¿Alguna pregunta de este tiempo pico? ¿No? ¿Nos van a agarrar los tiempos picos ahora? Hagan lo más que puedan antes de que llegue el tiempo pico. ¿Sí? Lo más que podamos, preparar lo más que podamos antes de la Navidad, antes del aniversario, antes del tiempo de exámenes, antes del tiempo de recital, antes de los campamentos, antes de la mañana, antes de venir a la escuela, antes de venir a la iglesia, todo lo que puedan hacer antes, el día anterior, si pueden, muchísimo mejor. Pero acuérdense, hermanas, no es una falta ligera. ¿Ok? No, no es. Ya les dije lo de dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Un alma pudo haber sido salva porque llegamos tarde. Me refiero a que nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer para llegar temprano. porque acostumbradas a llegar tarde o a hacer. Entonces, el Señor nos ayude que nos no, eso afecta a los demás. Seguimos con el principio de amar a Dios y amar al prójimo, ¿cierto? Como a nosotros mismos. Entonces, no seamos tropiezo y yo creo que el Señor puede hacer esa obra en nuestras vidas y es parte de su santificación. El principio de tomar, otro principio, el principio de tomar la ventaja de nuestro patrón en curva de trabajo. ¿Ok? Sé que es un poco difícil, pero el principio de tomar ventaja de nuestro, entre comillas, patrón en curva de trabajo. ¿Cuál es su patrón en la curva de trabajo? Una curva es que va de aquí abajo para arriba y luego regresa, ¿no es cierto? Es una curva de trabajo. En esa curva tenemos que vernos y tenemos que tomar ventaja de que cada una de nosotras es diferente, ¿ok? ¿Cuál es, qué significa eso? Cada persona sabe cuándo puede trabajar en su más intenso ritmo o velocidad. Y cuando trabaja a baja velocidad. Piensen un poquito. ¿Cuándo es su curva de trabajo? Su patrón de curva de trabajo. En esta curva. ¿En la mañana ustedes están con todas sus fuerzas y con toda su energía? ¿O en la mañana están no con todas sus fuerzas y con toda su energía? ¿En la tarde están con todas sus fuerzas y con toda su energía? ¿O todavía no? ¿O en la noche tienen todas sus fuerzas y todas sus energías? Ustedes mismos tienen que saber cuál es el patrón de su curva de trabajo. ¿Por qué? Esta variación se llama la curva de trabajo. ¿En qué? ¿En dónde está? ¿En su la intensidad o su baja velocidad? Una persona puede empezar su mañana fuerte, con mucha alegría, pero en la tarde su ritmo de trabajo ya bajó. Toma un segundo aire en la tarde por un momento, pero no es su fuerte. Hay gente que tiene dificultad para comenzar la mañana, pero toda su capacidad y ritmo está durante la tarde. Esa es curva de trabajo. Y baja la velocidad o va muy despacito en la noche. ¿Cuál es el de usted? Usted debe de saber. Conociendo su curva de trabajo ayudará a planear sus trabajos cuando sabes que estás a toda máquina. ¿A qué hora tienen toda máquina? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? Para que entonces planeen qué van a hacer en esos tiempos. No planeen hacer muchas cosas en el tiempo que están, pero ya no pueden ni nada, ¿no es cierto? Entonces, cada quien debemos de conocer cuál es esa curva de trabajo y tomar ventaja de ella para poder cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Sí? Entonces fueron bastantes principios que pudimos ver para la eficiencia del tiempo. Veíamos que el Señor es muy importante el tiempo, ¿no es cierto? Veíamos la semana pasada y que nuestra eficiencia, como dice el versículo que aprendíamos, mirad con diligencia, ¿no es cierto? Como andéis, ¿no? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Entonces esto tiene que ver con ese versículo de poder aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, veíamos que nuestra vida, que el tiempo pasa breve y es un castigo del Señor, ¿no? Que el tiempo pasa breve, no se detiene, hermanos, y es muy importante para el Señor que aprovechemos bien el tiempo. Por eso el salmista dijo, enséñame de tal modo a contar nuestros días, entonces que traigamos sabiduría. Seguimos, el manejo de nuestra energía. Yo les decía ahorita, terminamos con la curva, ¿no? De la curva de trabajo. Pero hay cosas que hacer todo el día. Entonces, ¿cómo podemos manejar la energía que Dios nos ha dado? Ajá, el manejo de tu energía. ¿Cómo podemos manejar nuestra energía? La energía que Dios nos ha dado. Dos cosas, la energía espiritual y física, ¿no es cierto? En la semana pasada pusimos el fundamento acerca de que la fuente de nuestra energía es el gozo del Señor, ¿sí? Que la fuente de nuestra fortaleza es el gozo del Señor. Tenemos que mantener clara nuestra comunión con el Señor. Y debemos ejercitar nuestra piedad, como lo vimos la semana pasada. El ejercicio de la piedad nos ayudará con este gozo, con esta fortaleza para nuestras vidas. Ahí, en el ejercicio de la piedad, les voy a decir un poquito de lo que les dije la semana pasada. Tenemos que examinarnos, ¿no? El salmista dijo, examíname y conoce. Necesitamos examinarnos. Necesitamos que la palabra nos examine y ese debe ser un ejercicio nuestro cada día, cada noche, ¿cierto? En el tiempo de quietud que les decía yo que debemos de tener. Tenemos que examinarnos a la luz de la palabra y de Cristo. Debemos examinar los tratos que le damos a estas faltas que les decía ahorita. Debemos examinar el cultivo espiritual que debemos de tener para un devocional, para un espíritu devocional. Debemos crecer en la gracia de Dios. Debemos ejercitarnos en esta piedad, porque de allí tenemos la fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces nuestra comunión debe de ser clara con el Señor. Nuestro segundo punto de manejo de energía, ese es el más importante, hermanos, ¿no es cierto? Segundo, buena postura. Si tenemos una buena postura, vamos a poder manejar bien nuestra energía, como hermana. Una buena postura cuando nos estamos de pie, paradas, una buena postura al sentarnos, para no tener músculos adoloridos. Ah, ¿verdad? Tenemos que tener buena postura en nuestro cuerpo. Y debemos de balancear nuestras actividades. Todo esto nos tiene que ayudar. Número tres, para un manejo de tu energía. Primero era, el Señor es la fuente de la energía. De allí vamos a sacar nuestra energía. Segunda, una buena postura. Tercera, dormir bien. Hermana, no sé, pero tenemos que dormir bien. ¿Por qué, hermana? Porque Dios nos hizo así. Dios hizo nuestro cuerpo con la necesidad de dormir. Entonces, dormir bien. Los que hermanos que no pueden dormir o las personas que no pueden, me pueden decir, no rinde uno. Y conforme van pasando los años, menos. Cuando éramos jóvenes, ¿no? Nos acordábamos de la universidad la vez pasada y decíamos, ay, cómo aguantábamos y al día siguiente, ¿no? Pero ahora ya no podemos, ya nos cansamos. Ahora ya es, ay, ya no, con esos días, ¿no? Por eso hay que aprovechar esos días, como dice la Biblia, ¿no? Acuérdate de tu Creador en los días, porque hay que aprovecharlos. Número cuatro, comer apropiadamente. Para el manejo de nuestra energía, hermana, ¿sí? Comer apropiadamente, comer saludablemente, tomar agua, mantenernos hidratados. ¿Eso es para qué? Para manejar nuestra energía bien, ¿ok? Hermana, pero ese es el cuerpo. Sí, hermanas, pero el cuerpo nos lo ha dado el Señor y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que si no tenemos energía es porque no estamos haciendo esas cosas, no le estamos dando aquellas necesidades que nuestro cuerpo requiere, ¿sí? Sin irme a lo contemporáneo, ¿no, hermanas? Porque ya hay toda una filosofía New Age de la alimentación y de lo... No, estos son simple y claro, ¿sí? Son las necesidades de nuestro cuerpo. Número cinco, aprende y aplica técnicas de trabajo que simplifiquen lo que haces. Otra vez, aprende y aplica técnicas de trabajo que simplifiquen lo que haces. aprender y aplicar técnicas de trabajo que simplifiquen lo que hacemos, hermana. Hay muchas cosas. Necesitamos aprender ya ahora en la tecnología, ¿no? Pero aprendamos maneras de simplificar el trabajo que nosotros hacemos para poder manejar bien nuestra energía. Hacer todo decentemente y con orden, dice la palabra. Número 6. Arregla las áreas de depósito. Le puse yo de depósito porque es donde guardamos todas las cosas. Arregla esas áreas donde guardas todas las cosas, o sea, la alacena, el ropero, el lugar donde guardan los líquidos de limpieza. Todo eso debe de estar en orden. Arreglen esas áreas de depósito. Uno, para encontrarlo fácil, ¿sí? Y no gastar energía en dónde quedó. Y hay que sacar la caja de aquí para ver si está atrás de lo que dejé. Y no, nos va a evitar que vamos a manejar bien nuestra energía si todo está en orden, si todo está en su lugar. Mejora el área física donde trabajen, hermanas. Hay que mejorar todo, que todo esté a la mano. No ponga cosas en un cajón que le va a costar. ¿Dónde dejé el tenedor, ¿no? ¿Dónde dejé el cucharón ese? A ver, déjame ver, ¿no? Inclusive en nuestras bolsas, ¿no, hermanas? Nuestras bolsas, bueno, ¿verdad? ¿Qué no tenemos en nuestras bolsas como mujeres? Pero ese también tiene que estar ordenado. Es como las llaves. ¿No les ha pasado? ¿Dónde están las llaves? Y ahí vamos a sacar toda la energía. Y estamos en prisa y esas llaves no salen. ¿Y dónde está? Y vamos, se quedan sacando y no salen las llaves, ¿no? Ay, las tenía yo en mi bolsillo, ¿no? Porque no las ponemos en su lugar. Hermanas, acostumbrémonos. Ese es un ejemplo ahí, pero en la casa, ¿no? ¿Dónde está el comino? ¿Dónde está la canela? Déjame buscar. Saca todo el cajón, uno por uno. Tiempo y energía. Por eso es tan importante empezar desde pequeñitos con los niños a poner sus cosas en su lugar. No desprecie esa enseñanza con sus hijitos. Sus zapatos en su lugar, porque usted le está enseñando a manejar su energía. ¿Sí? No es solamente obediencia y orden si cumplimos todos esos principios, pero desde el Señor nos, en su misericordia, nos ha dado a los chiquititos para que podamos entrenarlos. ¿Cuántos años ya cuando lleguen a su edad adulta ellos serán expertos en tener todo en orden en su casa? ¿Para qué? Para manejar nuestra energía. A veces, hermanas, nos cansamos, a veces hacemos cosas que simplemente si están en su lugar no nos va a costar y rápido hacemos las cosas y no desperdiciamos tiempo. Todo esto lo estamos hablando porque la Biblia nos dice, aprovechando bien el tiempo, mirad con diligencia cómo andéis. Para no ser necios, hermanas, somos necios si no estamos en orden, si estamos desperdiciando nuestras energías y nuestras fuerzas. ¿Ok? Entonces, 6 cosas les di del manejo de nuestra energía. La otra cosa, vamos a ver, la organización. Ese también es el manejo de nuestra energía. En la organización es muy importante planear. Organizar da dirección y seguridad. Planear, organizar, elimina la confusión. Planear, organizar, previene pánico de último momento o de último minuto. Planear, organizar, nos ayuda a tener dirección en nuestra vida. La Biblia dice en 1 Corintios 14, 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Así que la organización, hermanas, es muy importante para el manejo de nuestra energía y para aprovechar bien el tiempo. Pero como dice allí, nos previene de pánicos de último minuto, ¿sí? Nos va a dar seguridad, nos va a dar dirección. Yo les voy a contar lo que yo he visto en mis niños durante estos años que he enseñado a los niños. Si los niños no tienen un horario, una organización, no, ellos se vuelven locos. Están de aquí para allá. Pero si ellos tienen claramente establecido lo que ellos tienen que hacer, hermanas, es un deleite para ellos, ¿no? Y para el salón. Porque ellos saben qué tienen que hacer. Pero si yo un día cambio el horario, oh, no. Si yo un día digo, vamos a hacer matemáticas en la última hora y no la hago en la primera hora, sus caritas es como, ay, es como maestra, no podemos. Se emocionan, sí, ¿no? Por si vamos a hacer manualidad, ¿no? Pero yo les aseguro, hermanas, que después ellos están, ya no saben qué hacer. ¿Sí? Porque les cambié yo qué. Solo una cosita que yo dije, ah, no, 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 uy, no. Entonces ya está, me voltean a ver a mí y ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Ya no saben qué. Y otra vez voltean a ver y después, ¿qué vamos a hacer? ¿Me va a cambiar otra vez la hora? ¿No me va a cambiar? ¿Vamos a hacer lo de siempre? ¿O cambió? ¿O ya vamos a hacer el... Oh, pobrecitos, niños. Y eso es que nosotras no organizamos. Y es increíble, hermano. Yo cada vez que yo voy a cambiar algo digo, Señor, ayúdeme. Yo les tengo que preparar el día anterior. Les tengo que decir, mañana vamos a cambiar el horario. Y mañana vamos a hacer. Entonces ellos vienen preparados para lo que vaya a hacer, ¿sí? Y ellos dicen, ay, ahora no hicimos esto. Porque están acostumbrados. Eso les da seguridad y dirección, hermanas. Entonces es muy importante la organización. Primero, para organizar, pregúntate qué necesita ser hecho. ¿Sí? Para organizar, pregúntate qué necesita ser hecho. Ajá, ¿qué necesita ser hecho? O sea, usted tiene que decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué necesita ser hecho? ¿No? ¿Qué necesita ser completado? ¿Qué necesita? Ah, entonces ahí voy a organizar las que necesito esto, entonces necesito, ahora sí necesito saber la meta, ¿no? Para poder organizar todo, ¿sí? Número dos, evalúa, revisa cómo salió el plan y cuál fue el error. ¿Ok? Tenemos que evaluar siempre, así lo organizamos, pero no se quede que... No, siéntese y diga, ay, ¿cómo esto pudo haber sido mejor así, 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 así? Y no sabe, hermanas, que les va a ayudar mucho. Tercero, sí, pregúntate, ¿qué harás la próxima vez o qué harías diferente la siguiente vez? Preguntarse, ¿qué harás la próxima vez o qué harías diferente? Y la última pregunta es, si fuimos capaces de completar la tarea de acuerdo a nuestros estándares. No dejemos eso sin preguntarnos, ¿ya? Porque hemos hablado mucho que para las decisiones, sí, si fuimos capaces de completar la tarea de acuerdo con nuestros estándares o con sus estándares. Hemos hablado, hermanas, que las decisiones... Para tomar una decisión, nuestros estándares, nuestros valores, nuestras metas tienen que estar en orden. Entonces, si no, vamos a tomar una decisión incorrecta. ¿Ok? Bueno, lo primero es el Señor, ¿no es cierto? De poner todo en las manos del Señor. Pero hacer estas preguntas nos va a ayudar. Nos va a ayudar mucho e inclusive nos va a dar discernimiento. El Señor nos va a dar discernimiento si lo hicimos en el Señor o no lo hicimos o buscando nuestra propia gloria o buscando... esto es como lo que les decía hace rato, ¿no? Examíname, oh Dios, ponernos a la luz. Hay un versículo en Juan que me gusta mucho, que queda muy bien en este y no lo puse aquí, pero ahorita el Señor me trajo y se los voy a leer. En Juan 3... 16, cuando está hablándole el Señor a Nicodemo, le dice, ¿no? De porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Se acuerdan? Pero el versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y esto que yo les estoy diciendo que hagamos, que se pregunten, que es venir a la luz, ¿ya? No es decir, bueno, ya esto no salió y ya déjenlo ahí, ya mejor lo tapamos, no vemos qué pasó mal. No, 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 nos va a ayudar a esto. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3, 20 y 21. ¿Sí, hermanas? Y ese versículo que hay que traer a la luz lo que hemos hecho siempre, siempre, ¿no? Y ahí dice muy claramente, para que sepamos si nuestras obras fueron hechas en el Señor o no. ¿Ya? Otra cosa de manejar nuestra energía, apartarnos para la oración. Debemos apartarnos para la oración, hermana. Cada vez que vamos a empezar una nueva actividad, es necesario hacerlo en el Espíritu. No confiando en nuestras propias fuerzas, sino en las del Señor. No dejen esto, hermana, ese es parte del manejo de nuestra energía. Cada vez que vamos a cambiar de actividad, vamos a limpiar, Señor, ayúdanos, ayúdame. Ayúdame a limpiar, que esto, porque esto va a afectar a mis hijos, va a afectar a mi esposo. Sí, puede ser una piedra de tropiezo para ellos. Y ya hemos visto en Romanos 14 que dice que podemos ser de tropiezo tanto que un alma por la cual Dios murió, el Señor Jesús murió, puede perderse. Así dice. Entonces, cada vez que hagamos una actividad, que pasemos a una actividad nueva, busquemos al Señor en oración. Señor, ayúdame en esto. Para no olvidar que lo que hacemos es para la gloria de Dios. Oye, hermana, ese ejercicio nos va a ayudar mucho. Mucho, mucho, para no ensoberbecernos. Para no decir, ay, esto lo hice yo, tengo toda la casa. Sí, porque, no. Nos va a ayudar a saber que lo que hacemos es por su gracia. Entonces, es parte del manejo de nuestra energía, orar cada vez que vamos a cambiar de actividad. Ahí, hermana, ahora me tocan los platos, ahora me toca la ropa, ahora me toca esto, ahora me toca... Señor, por favor, ayúdame, baje su cabeza, humillémonos. Hoy en la mañana escuchaba eso, que nos debemos humillar delante del Señor, allí en Crónicas. Seguimos adelante. Los horarios, antes de terminar. Planear es una inversión. Planear es una inversión. Podemos usar un poquito de tiempo para tener más tiempo. Podemos usar un poquito de tiempo para tener más tiempo. ¿En qué? Para invertir en otra cosa. ¿Sí? Sobre todo en nuestra relación con Dios, en relación con nuestra familia y con nuestros amigos. Podemos usar un poquito de tiempo para tener más tiempo para invertir en nuestra relación con Dios, invertir tiempo en nuestra relación con nuestra familia, invertir tiempo en nuestra relación con nuestros amigos. Invertir tiempo en la palabra de Dios o un tiempo para usted. Entonces, podemos usar un poquito de tiempo para poder invertir más tiempo en otra cosa. La Biblia nos dice en Mateo 13, 22 que el afán de este siglo ahoga la palabra. Mateo 13, 22. En Lucas 8, 14 nos dice que que la palabra es ahogada por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces la palabra de Dios puede ser ahogada por el afán. ¿Ya? Entonces podemos tener un horario, organizar nuestro tiempo para no estar en ese afán. Hay diferentes horarios que pueden ayudar a organizar el día, inclusive nuestros movimientos, nuestra atención. Los niños necesitan horarios, nosotras necesitamos horarios. Saber qué debemos hacer nos da seguridad y dirección, ¿se acuerdan? Si no, habrá un descontrol y desorden en la casa, hermanas, en nuestras vidas. Va a haber confusión y no se va a cumplir la vida de disciplina que Dios quiere para nosotros y nuestros niños y nuestros jóvenes. No me refiero a disciplina de castigo, sino a una vida de disciplina. ¿Ok? Va a haber confusión, va a haber descontrol y va a haber todo ese desorden si no tenemos organizado nuestras días, nuestras vidas. Ahí les di yo horarios, hermanas, si cada una, para terminar. Allí hay unos horarios, les traje unos modelos de horario, ¿no? Es solamente ejemplos, hermana. Dice, ventajas y desventajas de los tres horarios básicos, ¿sí? Hay un horario minuto por minuto, la columna dice tipo, minuto por minuto, listado general de deberes, ese es otro horario, otro tipo de horario, y horario de bloque, ese es otro tipo de horario, ¿sí? Vamos a ver las ventajas y desventajas. El tipo de horario minuto por minuto, la ventaja es que nos da mejor control del tiempo por los detalles, ¿sí? Es práctico en nuevas o agitadas situaciones. Nos obliga a pensar cada minuto con anticipación. Pero la desventaja es toma mucho tiempo para escribir, porque es minuto por minuto, imagínense, de una hora, 60 minutos. Entonces toma mucho tiempo. Y es difícil de seguir a menos que esté bien escrito. ¿Ok? Mire ahí, en la página 43 está el horario minuto por minuto. ¿A qué me refiero con eso? Un periodo de tiempo de 2 horas justo antes de una fiesta o de una reunión que ustedes tengan en la casa. Nos puede servir, ¿eh?, antes de la reunión, pero no para todo el día. Por ejemplo, la reunión es a las 6, ¿lo ven allá abajo? De 5:50 a 6 van a llegar los invitados, ¿sí? Entonces, tengo 2 horas de aquí a que lleguen los invitados. Entonces, si hace minuto por minuto, va a decir, de 4 a 4:15 voy a limpiar el baño. De 4:15 a 4:18 voy a poner las toallas limpias en el baño, porque el baño, antes de que vengan las visitas, es lo primero que debe de estar limpio en nuestra casa. De 4:18 a 4:30, recoger y sacudir el último minuto. De 4:30 a 4:45, voy a aspirar o voy a barrer. 4:45 a 5, sacar papas y galletas. De 5 a 5:20, cambiarse de ropa. De 5:20 a 5:30, poner a calentar sándwiches en el horno, poner verduras crudas en una bandeja. Claro, las verduras anteriormente preparadas y guardadas en el refrigerador. Ya ven los tiempos pico, ¿no? Tenemos que preparar antes, hacer todo antes de tiempo. 5:30 a 5:35, sacar el aderezo. ¿Cuántos 5 minutos le toma para sacar el aderezo? 5:35 a 5:40, poner ponche en el tazón del ponche, ¿no? El jugo en el jugo, la cafetera o el té. 5:40 a 5:50, verificación de detalles de último minuto. De 5:50, sacar sándwiches del horno y ponerlos en una bandeja. 5:50 a 6, van llegando los invitados. ¿Ya ve? Podemos hacer ese horario de minuto a minuto si tenemos, ¿no?, algo que sería que no se me pase nada, pero toma tiempo para hacerlo, ¿sí? Entonces ahí veíamos ventajas y desventajas. Listado general de deberes, ese es otro tipo, ahí lo tienen, ¿no es cierto?, en el 44, ¿sí? Listado general de deberes. Las ventajas de esto: fácil de escribir, puesto que las tareas diarias y rutinarias no están incluidas. Flexible, puede añadírsele en cualquier momento. Remunerador, marcar los trabajos terminados da un sentir de cumplimiento. Ahí Proverbios 13:19 les puse. ¿Sí? Entonces tiene ventajas, pero las desventajas, es incierto. Dígame, hermana. ¿Sí? Número 42, estamos en la página 42 ahorita, viendo las ventajas y desventajas. Es incierto, puesto que no hay lapsos de tiempo asignados a las tareas. Entonces es como incierto, no importa, tengo todo el día para hacerlo, pero no sé cuándo lo voy a hacer. Luego, pequeños periodos de tiempo a menudo se desperdician en esto, ¿sí? En este horario. ¿Ok? Vamos ahí a ese listado general de tareas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el lunes, estudiar para el examen de historia, investigar para el trabajo de inglés, comprar zapatos nuevos, surcir dobladillo del saco, del pantalón. Pero son tareas así muy, no son, ¿cómo se dice? Como dice ahí, no son detalladas y podemos desperdiciar tiempo entre tarea y tarea. Aunque cuando ya terminemos y le ponemos check, pues es una satisfacción que tenemos, ¿sí? Martes, por ejemplo, solicitar trabajo en una tienda de ropa, estudiar notas de literatura para las jóvenes, escribir un artículo en el periódico y podemos aumentar más, pero son como una lista de cosas que tenemos que hacer, ¿sí? El horario de bloque, hermanas, la ventaja del horario de bloque y las desventajas. Las ventajas es que es flexible. 42, página 42, perdón, hermana. Puede añadírsele en cualquier momento. Fácil, es fácil de escribir, es remunerador y da un sentir de cumplimiento. Específico y no rígido. Y elimina incertidumbre porque especifica un periodo de tiempo para cada tarea. Ese es el horario de bloque. ¿Lo ven en la página 44? ¿Sí? Dice, por ejemplo, en la mañana voy a limpiar el cuarto y el cuarto. En la tarde voy a cortarme el cabello e ir de compras. Y en la noche una cita a la visita. Es como horarios de bloques. ¿Sí? Las desventajas, pues no le encontré ninguna desventaja, pero creo que podemos encontrar desventajas en eso también, ¿no? No podemos, desperdiciamos tiempo, yo creo, o si son solamente esas cosas que debemos de hacer. Sí, hermanas, y el horario hora por hora. Ese horario hora por hora no está allí en sus ventajas y desventajas, pero el horario de hora por hora es el horario que consideramos en detalle, pero ayuda a pensar adelante y aprovechar más el mínimo tiempo. No el de minuto a minuto, pero sí el de hora por hora. Yo les puedo decir el de hora por hora, ¿no es cierto? Ahí tienen en su página 43 el de hora por hora. A las 8 los devocionales, a las 9 limpiar cuarto, a las 10 lavar el carro, a las 11 bañarse y cambiarse, a las 12 almuerzo con amigos, ¿no? A la 1, ese es solamente un horario que yo le puse ahí, pero es un horario que pueden usar. Ustedes pueden elegir el horario que ustedes quieran, pero en la experiencia el horario de hora por hora nos puede ayudar más a aprovechar. Quizás si el devocional se acorta o limpiar el carro es menos, podemos hacer cosas, tener una lista de cosas que necesitamos hacer y poder aprovechar el tiempo o podemos hacer cosas con nuestro horario de hora. Y es el que normalmente usamos para los chicos, ¿no? En la escuela, es la que nos enseñaron desde que fuimos pequeños, ¿no? Y eso debemos de seguirlo adelante. ¿Alguna pregunta, hermanos? Espero que esto les pueda ayudar un poquito en la práctica, pero sobre todo que nos ayude a ser eficientes con nuestro tiempo, el manejo de la energía que Dios nos ha dado, porque no es nuestra, sino es del Señor. Y que el Señor nos encuentre aprovechando bien el tiempo. Sí, hermanas, que el Señor les ayude en esto. A las señoritas necesitan hacer esto en sus vidas. Y ya vamos a hablar ahorita de nuestra apariencia personal. Vamos a tomar unos minutos para terminar. Señor, gracias te damos por lo que nos enseña tu palabra. Nos enseña a contar nuestros días, Señor. Nos enseña que debemos de traer sabiduría, tener sabiduría en nuestra vida para aprovechar bien el tiempo, que debemos de ser diligentes, Señor, para mirar cómo andamos, Y es tu palabra, Señor. Ayúdanos a tomarla. Ayúdanos, Señora, a que nuestros corazones estén listos para rendirnos a ti, para creer en ti, para tomar estas verdades y ponerlas en nuestro corazón, obedecerlas por amor a ti, Señor. Porque sabemos que tu palabra va a hacernos bien. La obediencia nos va a hacer bien. Tus mandamientos no son gravosos, Señor, si tus mandamientos quieren hacernos bien a nosotras. Y te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.